hermanos. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a invitar para que vayamos al libro de Números, al capítulo 22 del libro de Números. Vamos a leer primeros versículos, del verso 1 al verso número 6. Aunque en el transcurso del mensaje vamos a abarcar el capítulo 22, el capítulo 23, el capítulo 24 y unos cuantos versículos más, otros pasajes más. Leamos, dice así la palabra de Dios, Números capítulo 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente a todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Amén. El capítulo 22, 23 y 24 le dedica un espacio bien considerable, y esto es inusual, hermanos, a menos que Dios tenga algo muy importante que enseñarnos. Repito, el capítulo 22, y 23 y 24 le dedica un espacio bien amplio a un solo personaje, y un personaje que nos causa mucha intriga, muy extraño, llamado Balaam. Y el día de hoy y la próxima semana, y quizás si es necesario la próxima semana también, yo quisiera que aprendiéramos algunas de las lecciones que nos enseña este pasaje, y que honráramos el hecho de que Dios le dedica tanto espacio a este personaje tan extraño, a estos eventos tan extraños. Y en lo que quiero concentrarme, hermanos, es en lo que este pasaje nos enseña acerca de la verdad, particularmente acerca de las dimensiones engañosas que pueden existir en hechos, en personas y en profecías verdaderas. Repito, dimensiones engañosas que pueden existir en hechos verdaderos, en profecías verdaderas, en profetas verdaderos. La verdad siempre ha estado bajo ataque. Desde que Dios le habló a Adán, la serpiente apareció e hizo las cosas bien difíciles para Adán y para Eva, porque manipuló la verdad. Y tanto Adán como Eva pasaron por esos momentos difíciles que nosotros tenemos que atravesar. Cuando vemos tanta confusión en el mundo, cuando vemos tantas doctrinas falsas, profetas falsos, y llega un momento en que nos preguntamos: pero entonces, ¿qué es lo que yo debo creer? Y este pasaje tiene mucho que enseñarnos acerca de eso, hermanos. Vamos a ver, en primer lugar, lo que este pasaje nos enseña sobre la verdad de los profetas falsos. En otras palabras, que existen verdaderos profetas falsos. Este pasaje nos enseña esto de una manera muy gráfica. la verdad de los profetas falsos. Lo segundo que vamos a ver en este pasaje, hermanos, es la verdad usada para falsos propósitos. La verdad usada para falsos propósitos. Y esto no nos va a dar tiempo, lo tercero nos va a dar tiempo el día de hoy, pero lo haremos la próxima semana. Vamos a hablar sobre la verdad mezclada con la falsedad. Muy bien, hablemos, hermanos, de esta historia antes de entrar a analizar lo que les mencioné. Familiaricémonos con esta historia. Esta es la historia de el momento cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Dice el versículo número 1 que ellos acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Si ustedes miraran un mapa de Israel, van a ver que del otro lado del Jordán, al este del río Jordán, en la parte este del río Jordán, se encuentra Moab. Ahí están los campos de Moab. Y los israelitas se encontraban de este lado del río Jordán. Ustedes recuerdan que para entrar a la tierra prometida, Josué abrió el río Jordán y ellos pasaron por el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y lo primero que encontraron fue Jericó, del otro lado del río Jordán. Pero ellos se encontraban de este lado del Jordán. Todavía no habían entrado a la tierra de Canaán, pero estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Aquí dice, acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Tenían a Jericó casi al frente, al otro lado del río Jordán. Imagínense ustedes, entonces, esto en su mente. Imagínense este mapa. Ahí está el pueblo, después de 40 años de haber atravesado, a punto de entrar a la tierra prometida. Y allí, en ese territorio, en Moab, aparece Balac, el rey de Moab. Dice el verso 2, vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió a causa de los hijos de Israel. Moab tuvo miedo de los israelitas. Ellos habían vencido en el capítulo anterior, capítulo 21, dice que habían vencido a Seón, un rey amorreo, rey de Esbón, que se había opuesto a ellos. Ellos no tenían guerra contra Seón, pero Seón le había puesto resistencia a los israelitas y los israelitas lo vencieron. También habían vencido a Og, rey de Basán. Esto está en el capítulo 21, verso 32. Habían vencido a Og, rey de Basán, y el rey Balac tuvo miedo porque sabía que los israelitas eran gente de guerra, que habían aprendido a pelear. Como él vio que los israelitas eran muy poderosos y eran aparentemente más numerosos que él, dice el versículo 5 que, el versículo número 4 dice que fue con los ancianos de Madián. En otras palabras, Moab fue a buscar la alianza con Madián, o sea, dos naciones, dos pueblos. Fue a buscar el consejo de los madianitas. Y los moabitas y los madianitas, enemigos de Israel, temerosos frente a Israel, dice el verso 5, enviaron mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río. El río al que se refiere aquí no es el río Jordán, sino aparentemente es el río Éufrates. Este hombre venía por allá de Babilonia, por lo que actualmente es Irak. Está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, dice, para que lo llamasen, diciéndole, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí, ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, para que yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que tú, el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Eso se parece mucho a lo que Dios le dijo a Abraham, de que los que bendijeran a Abraham serían benditos, los que lo maldijeran serían malditos. Este hombre usa bastante el lenguaje de los israelitas, aunque él no era israelita. Balaam. Y ellos mandan a traer a Balaam. Obviamente Balaam tenía reputación de ser un verdadero profeta y de ser un profeta eficaz. Así que Balac, el rey de Moab y los madianitas lo mandan a traer y deciden usarlo para maldecir al pueblo de Israel. Este Balaam era un profeta independiente. Como no era israelita, él trabajaba para el que lo contratara. Cuando leemos la historia, hermanos, encontramos que en el verso 7 dice que ellos le llevaron dádivas de adivinación, los mensajeros, le llevaron dádivas de adivinación, es decir, le llevaron regalos. Y le dijeron lo que Balac había pedido, y en el verso número 8, Balaam responde: reposad aquí esta noche y yo les voy a dar una respuesta según lo que Jehová me hablare. Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. O sea, Balaam se fue a buscar a Dios, a buscar el consejo de Dios. Dice en el verso número 9 que Dios vino a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme aquí que este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícenlo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldigas al pueblo, porque es pueblo bendito. Dios le habla a Balaam. Entonces, muy importante, hermanos, y es muy curioso, Dios está hablando con este hombre, y este hombre, cuando lo llegan a contratar, él no acepta el negocio. Él busca a Dios. Busca el consejo de Dios. Y Dios le responde. Y Dios le dice: no vayas. No maldigas a este pueblo. Este pueblo es bendito. Verso número 13. Balaam se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra. Jehová no quiere que yo vaya con vosotros. No me deja ir con vosotros. Así que los príncipes de Moab se levantaron y regresaron. Y le dijeron a su rey, le dijeron a Balac: Balaam no quiere venir con nosotros. Bien hecho, ¿no? Un hombre obediente. Pero dice el versículo 15 que Balac volvió a enviar otra vez más príncipes. Solamente que esta vez los príncipes eran más honorables. No era cualquier gente, era una comisión de gente más honorable, más importante que los otros. Verso 16, estos vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, en esta segunda visita, Balaam nuevamente le dice a los enviados del rey Balac que él no se va a dejar sobornar y vuelve a buscar a Dios, busca la dirección de Dios nuevamente. Verso número 20 dice que Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga.
sea, Balaam vuelve a consultar con Dios y Dios le vuelve a hablar y le dice, bueno, ve, pero tú debes de hacer lo que yo te digo. Así que Balaam se levantó, dice el verso 21, por la mañana, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. El resto de la historia, hermanos, en el capítulo 22, nos relata lo que pasó con el asna de Balaam, como el asna se resistió a caminar 3 veces, porque un ángel de Dios se puso delante del asna para oponérsele, para hacerle contrario. Dice en el verso 22, la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, y el asna se resiste a seguir caminando, y Balaam golpea al asna 3 veces. Dice el verso número 28, que después de que Balaam había golpeado al asna 3 veces, Jehová le abrió la boca al asna. Un asna hablando, un animal hablando. Y el asna le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has azotado estas 3 veces? Verso 30, verso 29. Y Balaam le respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, para ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día y he acostumbrado a ser así contigo. Y él respondió, no. El asna le está diciendo a Balaam, ¿he sido necia yo anteriormente? ¿No te he servido? El asna le está dando un mensaje a Balaam. Le está diciendo que hay una lógica en lo que él, en lo que ella está haciendo. Y Balaam mismo le dice, no, tú no eres un asna terca. No era una, parece que era una asna bien domesticada y obediente. Por cierto, hermanos, que las asnas tienen fama de ser tercas y de ser tontas, pero no son tontas ni son tercas. Bueno, sí son tercas, pero son tercas cuando hay una razón para ser terca. No son tercas por tontas. Y a veces nosotros usamos la palabra asna o burro, se usa para insultar a una persona que se supone que no tiene entendimiento. Pero aquí esta asna está actuando de acuerdo a su naturaleza. El asna no quiere caminar porque hay una razón para no caminar. Y la razón es que el ángel de Dios se le ha puesto en el camino como adversario y Balaam no se ha dado cuenta. Verso 31 dice que Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel le explica a Balaam lo que está pasando. Verso 34, entonces Balaam responde al ángel y le dice, he pecado. Yo no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Aquí tenemos, hermanos, a Balaam arrepentido y dispuesto a corregir su camino, a corregir su error. Ustedes ven que la segunda vez que Balaam le consultó a Dios, Dios le dijo lo contrario de lo que le había dicho la primera vez. La primera vez le dijo, no vayas. La segunda vez, cuando consultó Balaam, Dios le dijo, ve. Y cuando Balaam fue, Dios se enojó contra Balaam. Obviamente, hermanos, Balaam estaba buscando su voluntad. Pero ahora que Balaam se da cuenta que Dios está en contra de ir a maldecir al pueblo, Balaam se arrepiente. Aquí lo dice en el verso número 34. Él dice, he pecado. Si te parece mal que yo vaya, yo me regreso. Verso 35, el ángel le dijo a Balaam, ve, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y así, Balaam fue con los príncipes de Balac. Balac lo recibe con grandes homenajes, Dice en el verso 40 que hacen matar bueyes, ovejas, etcétera. Pero en el verso 38, Balaam le dice a Balac: he aquí que yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Hermanos, ¿están poniendo ustedes atención a esto? Ya se dieron cuenta, qué extraña esa historia. ¿Se dieron cuenta que aquí nosotros tenemos a un profeta verdadero? ¿A quien Dios le habla? Un hombre que consulta a Dios. Y Dios le habla. Y nosotros vemos en el capítulo 23, hermanos, en el verso número 5, que Jehová puso palabra en la boca de Balaam. Y en el verso 7 al verso número 10, Balaam profetiza una profecía verdadera. Es tan verdadera y en contra de los deseos del rey Balac, que quería que maldijeran a Israel, que él se enoja. En el verso número 11 dice que Balac le dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Yo te he traído para que maldigas a mis enemigos, y tú has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Hermanos, Balaam repite esta expresión por lo menos 7 veces o 6 veces en estos pasajes, en estos capítulos. Es decir, Balaam le asegura a Balac que él solamente va a hablar lo que Dios le diga que hable. Lo tenemos, ustedes leen el pasaje, lo van a encontrar varias veces. En otras palabras, repito, aquí tenemos a un verdadero profeta. Capítulo 23, versos 7 al 10, lo demuestra. Profetizó una verdadera profecía, inspirada. Capítulo 23, verso 18 al 24. Balaam profetiza por segunda vez. Y eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a estudiar las profecías de Balaam. Pero él profetiza profecía verdadera. Capítulo 24, verso 3 al 9. Balaam profetiza otra vez. Profecía de bendición, profecía verdadera. Capítulo 24, verso 15 al 24. Balaam profetiza otra vez. 3 veces. Y la tercera profecía se divide en varias otras profecías menores, pero 3 profecías mayores, grandes, verdaderas, de bendición, salen de la boca de Balaam. En otras palabras, hermanos y hermanas, aquí tenemos no a un charlatán, este no es un farsante, este no es un embustero, este es un verdadero profeta a quien Dios le habla de verdad. Este hombre puede bendecir, puede maldecir. El Espíritu de Dios viene sobre él para profetizar, recibe revelaciones, consulta a Dios, Dios le habla. Dios lo guía. La gente lo conoce. Reconocen su ministerio. Lo respetan. Lo buscan. Es un profeta verdadero. Verdadero profeta. El problema es que es un verdadero profeta falso, pero es verdadero. Ahora, hermanos, este no es el único profeta verdadero falso. que la Biblia nos enseña. Este no es el único ungido falso que encontramos en la Escritura, ni es el único que vamos a encontrar en la historia. Saúl era un ungido falso. Saúl profetizaba. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, profetizó de tal manera que la gente que sabía que él era un hombre mediocre espiritualmente, se inventó un dicho: Saúl también entre los profetas, porque les asombró que Saúl profetizara. Y fue ungido por Dios. Terminó endemoniado. Terminó apóstata. Terminó oprimiendo al pueblo de Israel peor que los cananeos. Terminó siendo peor que los jueces que habían dejado en caos al pueblo de Israel, pero era ungido. Era ungido. Profetizó. Saúl reinó. Era tan verdadera su unción que David no quiso matarlo, porque David dijo: yo no voy a poner mi mano sobre el ungido de Dios. Y ya estaba endemoniado. Judas era otro. Judas era un verdadero apóstol. La gente le tenía tanta confianza que lo hicieron tesorero del dinero de Cristo Jesús. Manejaban bastante dinero, hermanos, porque eran 12 hombres que tenían que comer y tenían que viajar y tenían que ministrar a mucha gente necesitada, y había mucha gente que les daba sostenimiento económico para ellos poder dedicarse al trabajo, así que tenían un tesorero, y el tesorero era Judas. Y cuando el Señor mandaba a los apóstoles de dos en dos a hacer milagros, y ellos regresaban maravillados diciéndole: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre y se sanan los enfermos, Judas estaba allí. Y nadie sospechaba de Judas. Nadie dijo: qué raro, Judas no hace milagros. No, Judas también hacía milagros. Era un verdadero apóstol. Falso. Sansón era otro ungido, verdadero ungido de Dios. Un ángel de Dios le dio instrucciones a sus padres acerca de cómo debían de criarlo como nazareo para que él pudiera liberar al pueblo de Israel, y él liberó al pueblo de Israel de los filisteos, del yugo de los filisteos. Pero era un hombre inmoral. Él se enamoró de una ramera filistea y obligó a sus padres a que lo llevaran para comprometerse con ella, y no fue la única. Era un hombre muy romántico. Este Sansón era muy romántico, se enamoraba rápido. La última de la que se enamoró fue Dalila, la famosa Dalila, pero no fue la única. Él tuvo varias novias, varias amantes, y todas eran paganas. Así le gustaban a él. Y era un hombre con un mal temperamento, ungido de Dios, sin control de sí mismo, sin control de sus pasiones, ungido de Dios. Eso es extraño, ¿no? Es extraño. Pero ahí está en la Biblia. Aquí está Balaam. Ahí está Judas. Ahí está Saúl. Ahí está Sansón. ¿Ustedes saben cómo murió Sansón? Le sacaron los ojos. Y jugaban con él como que fuera un payaso. Y el hombre desesperado le dijo a Dios: Dios, dame fuerzas por última vez para que yo tome venganza de lo que hicieron los filisteos con mis ojos. Él no estaba pensando en la liberación del pueblo de Israel, no estaba pensando en la gloria de Dios, estaba pensando en venganza. Y Dios le dio fuerza y él derribó la edificación en donde se encontraban cientos de personas, y murieron más en su muerte que cuando él estaba vivo. Y él había matado a muchos. Y liberó al pueblo de Israel. Sansón. El sumo sacerdote que se encontraba ministrando en los días de nuestro Señor Jesucristo, Caifás, era un hombre perverso, era un hombre ignorante de las cosas espirituales, pero era sumo sacerdote. Y cuando ellos estaban deliberando, cuando habían capturado al Señor Jesucristo, deliberando qué era lo que debían de hacer con él, Caifás profetizó acerca de la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Escucha las palabras que dijo Caifás en San Juan capítulo 11, verso 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dice el verso 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Este fue Caifás, un hombre caracterizado por su torpeza espiritual, su oposición a Cristo, pero profetizó. En los días de Cristo habían exorcistas ambulantes. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, por ahí andan algunos echando demonios en tu nombre, ¿qué hacemos con ellos? El Señor les dice: déjenlos, el que no es contra mí es conmigo, déjenlos. No andaban con Jesús, pero echaban fuera demonios. Pablo los encontró en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vuelven a aparecer algunos de estos exorcistas ambulantes que dice que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Hombres que tenían poderes espirituales. El Señor Jesucristo lo dice acerca de... habla acerca de los milagreros, de los ungidos, de los profetas, de los apóstoles falsos. El día del fin. Mateo 7. Vean conmigo. Mateo 7. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entre ellos va a estar Balaam. Este profetizó en su nombre. Profecías verdaderas en su nombre. ¿Saben ustedes, hermanos? Dios le habla a quien quiere. Habla a través de quien quiere. Habla como quiere. Dios no le hablaba solo a Moisés. También le hablaba a Balaam. ¿Verdad? Así es, eso lo dice la Biblia. Dios no le hablaba solo a Israel, no le dio tierra solo a Israel, también le dio tierra a los edomitas, a los moabitas, a los idumeos. Dios les dio tierra a ellos, porque Él es el soberano, Él es el que controla todo, Él es el que habla cuando quiere, como quiere. Y Dios hablaba con Balaam. ¿Y qué? ¿Qué podemos decir nosotros? Dios hablaba con Balaam. Palabra verdadera. Pero él era un profeta falso. Ahora, Dios había contemplado eso, hermanos. Todo eso está contemplado en la Escritura. Miren, por favor, conmigo el libro de Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio, capítulo 13. Verso 1, dice: cuando se levantare en medio de vosotros, perdón, en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio,
Y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esa es la razón por la que existe ese fenómeno tan confuso, que existen profetas de verdad. Quizás, hermanos, yo no quiero confundirlos esta tarde. Cuando yo digo profetas verdaderos, recuerden que digo profetas verdaderos falsos. Digámoslo de otra manera, profetas de verdad, pero que son falsos. Aquí el Señor está avisando de la venida de estos en el capítulo 13. Si se levanta en medio de vosotros profeta, y si se cumple lo que el profeta dice, y él los invita, vamos a adorar dioses ajenos que ustedes no han conocido, no le pongan atención. Dios os está probando. Dios os está probando. En otras palabras, hay una medida, hay una regla para medir a los profetas. Y esa es la razón, hermanos, la razón por la que el Señor deja la historia de hombres como Balaam. Es porque él anunció en Mateo 24, verso 4 al 5, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, el Señor dijo eso, hermanos, pero eso había sucedido. El Cristo significa ungido, ¿eh? Ahora, los ungidos estos de los que el Señor está hablando aquí en Mateo 24, verso 4 al 5, vienen en diferentes paquetes, vienen de diferentes categorías, vienen disfrazados con diferentes disfraces, pero se llaman ungidos. Se pueden calificar a sí mismos de profetas o de apóstoles o de Cristo mismo. Pero eso es como me dijo un pastor hace muchos años, cuando yo era un cristiano joven y tenía un conflicto espiritual grande. Yo le fui a consultar el conflicto. La respuesta que me dio, y nunca se me olvidó, hermano, me dice: ese es disco rayado del diablo. Nunca se me olvidó eso, hermano. Balaam es una ilustración clara de esta verdad. El Señor advierte, Mateo 5, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Porque no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede dar el buen árbol malos frutos, ni el mal árbol buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por eso, hermanos, es que el apóstol San Pablo decía... El apóstol Pedro decía: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos como antorcha en lugar oscuro. Y el apóstol San Pablo decía: predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien,
Tenemos otra lección acá, hermanos, en la historia de Balaam. La lección de la verdad usada para falsos propósitos. Balaam era un hombre que tenía entendimiento. Era un hombre muy astuto, muy inteligente. Su mente era muy despierta. Era un hombre realmente brillante. Era un hombre que sabía negociar con reyes. Sabía relacionarse. Sabía imponerse. Sabía impresionar. Ese hombre tenía fama, era reconocido, tenía prestigio como profeta. Balak era un rey pagano que no sabía nada, absolutamente nada de las cosas espirituales. Balaam sí. Ahora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, verso 9, dice que el Señor le había dicho a Israel: no molestes a Moab, no los provoques a la guerra. Yo no te voy a dar su tierra en posesión, pues yo he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Los hijos de Lot son los mismos de Moab, los mismos moabitas. Los moabitas eran descendientes de Lot. Y Dios le dijo a los israelitas, en Deuteronomio capítulo 2, verso 9, está registrado, Dios le dijo a los israelitas: no peleen con Moab, no se metan con Moab, no hagan guerra con Moab. Ellos tienen su tierra, esa tierra no les pertenece a ustedes. Yo les he dado tierra a ellos. Ahora, el rey de Moab, Balak, pensó que los israelitas lo iban a invadir. Los israelitas no tenían por qué invadirlo, no lo iban a invadir. Dios les había mandado que no lo invadieran, pero él se asustó. Y manda a llamar a Balaam. Ahora, Balak, está bien, era un pagano que no sabía nada, pero Balaam era un profeta. Él tenía que haber sabido. Tenía que haber sabido que los israelitas no iban a hacer guerra contra Balak. Balak, el rey moabita, por su paganismo y su ignorancia, no sabía, o quizás ignoraba voluntariamente, que Israel no podía ser maldecido, era un pueblo bendito. Pero quería maldecirlo, y llama a Balaam. Balaam sabía que los israelitas no podían ser maldecidos. Él lo sabía. Y hermanos, este Balaam, cuando nosotros leemos el capítulo 22 y miramos todo el contexto de cómo es la historia de Balaam, y miramos cómo Moisés interpretó las acciones de Balaam, Pedro en el Nuevo Testamento habla de Balaam e interpreta las acciones de Balaam, el libro de Apocalipsis capítulo 2 habla de Balaam e interpreta las acciones de Balaam, y todos ellos, hermanos, todos ellos concuerdan en una cosa: que aunque Balaam era un verdadero profeta, era un alquilado. Capítulo 23 de Deuteronomio, verso 4, dice que los moabitas, los enemigos de Israel, alquilaron a Baal para maldecir a Israel. Así lo dice Deuteronomio 23, 4. Era un profeta alquilado. De Nehemías capítulo 13, verso 2, Nehemías está haciendo un recuento de lo que los israelitas pasaron en el desierto. Dice que le dieron dinero a Balaam para que maldijera a los israelitas. El apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, está hablando de los maestros falsos, de los apóstoles falsos. Dice: han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, le dieron buenos premios a este hombre. Eso estaba buscando este hombre. Y fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, que refrenó la locura del profeta.
Este hombre era un hombre que estaba loco. No es que estaba mente, no es que su mente estaba profana, es que él espiritualmente estaba enloquecido. Hermano, todo testigo de este hombre. Era vacilado, era vacilado. Judas capítulo 11, capítulo 1, verso 11. O versículo 11, porque no tiene capítulo 1, capítulo 11. Dice que los falsos profetas, los falsos maestros, en el Nuevo Testamento se han lanzado por error en el lucro. Pero hermano, cuando nosotros leemos la historia de Balaam, Balaam no parece ser un hombre tan ¿verdad? Lean ustedes el capítulo 22, lean el capítulo 23, lean el capítulo 24 de Números, y lo que van a encontrar ustedes ahí es a un hombre aparentemente celoso por la palabra de Dios. Él repite una y otra vez, yo no voy a hablar nada sino lo que yo le diga. Él rechaza el nombre real que él habla. Las balas de alineación las rechaza. Y en el capítulo 22,
¡ay, ya! ¡Eso era!
encuentra en aquel que dice: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y por eso, hermano, toda la escritura gira alrededor de la persona, de aquel que es la verdad. Las historias del Antiguo Testamento, las historias más extrañas, las genealogías, las profecías, las promesas, los personajes de la Biblia, las enseñanzas apostólicas, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Marcos, Lucas, Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y nos puede hacer salvos, para salvos para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios nos deja, hermanos, estas historias para que nosotros veamos claro y recordemos que la verdad está en Él, sí, en su palabra, no en la boca de los hombres. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por tu verdad, por tu palabra. Porque tu verdad es, tu palabra es verdadera, tu verdad verdadera. En boca de los hombres se contamina, y por manipulación del adversario, extravía, Señor, las mentes y los corazones de los hombres. Y por eso te suplicamos que nos des un corazón manso, humilde y obligado delante de tu palabra. Porque la única forma de caminar delante de ti, Señor, es quebrantados. Porque tú das gracia a los humildes y resistes a los soberbios. Porque solamente dependiendo de ti y estando atentos, Señor, a tu palabra como una antorcha en un lugar oscuro, nosotros podremos prevalecer. Porque es tu palabra, Señor, la palabra inspirada divinamente, la única que nos puede edificar y dar herencia con los santificados. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por aquel que es la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es la verdad, que es el camino, que es la vida de nuestra alma. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos porque eres bueno, porque eres fiel, porque tú eres, Señor, nuestra única y nuestra verdadera esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tu vida, por favor, hermanos.